¡Ey! Esa peñita de cuá.
When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu color favorito, el programa de la Asociación Atlantics en Quack FM.
Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al episodio número... Bueno, bienvenidos una vez más a Internet de tu color favorito.
Eso es, yo soy Cami.
Yo soy Santi y arrancamos ahora sí el episodio número 39 de esta segunda temporada desde el estudio José Couso en Quack FM. Nos estáis escuchando por el 103.4. ¿Lo he dicho bien?
103.4, sí señor. Desde Zapatero estamos emitiendo. Hoy estamos en falso directo. Es una de esas semanas que lo tenemos grabadito y bien preparadito para todos vosotros.
A ver si somos capaces de encajar en estas 57 minutos que tenemos por delante todo lo que hemos vivido la semana pasada. Pero lo primero quiero recordar lo bien que lo pasamos aquí en ese programa del jueves pasado que titulamos Coruña Digital y más cosas modernas.
Sí, sí, con Jorge Lama,
con Sergio Lago,
Sergio Lago,
que nos hablaron de ese proyecto Coruña Digital que busca el sacar a flote y hacer visible un montón de iniciativas en el entorno digital que hay en la ciudad de Coruña. Y después también hablamos un poquito también de la OSDEN que viene ahí con Jorge y de los proyectos.
Le iremos dando programas a eso.
Exactamente. Bien, lo que nos centra el programa de hoy es el evento en el que pudimos acudir justo al día siguiente. Acabamos el programa y arrancamos para Madrid.
Nos fuimos para Madrid, señor. Tiramos un cablecito fino, pero largo.
Muy, muy largo. Y que nos sirvió para estar en esa cumbre de ciudadanía digital que organiza María Zavala en su segunda edición, la Digit Summit Est. Y allí pudimos disfrutar, bueno, el año pasado ella le dedicó a buscar lo positivo a todo lo relacionado con la tecnología.
¿Sabes?
Y este año se lo ha dedicado a responder una serie de preguntas en esos cuatro paneles, que ya es una forma clásica de organizar el evento, en el que diferentes ponentes debaten sobre, intentando responder a las preguntas que plantea ella.
Este año tuvimos cositas diferentes. El año pasado los adolescentes pertenecían a todos los paneles, estaban ahí puntualmente en cada panel. Este año se juntaron todos los adolescentes en el último panel. Fue un poquito diferente, sí.
Esa es una de las grandes características que tiene este evento, y es el hecho de que los adolescentes, los menores, forman parte del debate. Se les escucha y ellos también escuchan, lo cual enriquece mucho todo el proyecto, ¿no? Bueno, pues yo decía que esta cumbre de ciudadanía digital estaba dividida en cuatro paneles, y al primer panel estaba al frente la pregunta que qué nos preocupa a los adultos en la relación que tienen nuestros hijos con la tecnología.
¿Cuáles son las preocupaciones que tenemos los mayores, los adultos, en esa relación entre adolescentes y tecnología?
Efectivamente. Ahí en ese panel había gente muy, muy interesante, Ana Torres, como Laura Baena, o Mónica de la Fuente, la fundadora de Madresfera, Pablo Sánchez, al que no conocíamos personalmente, pero que conocimos gratamente.
Sí, lo iréis conociendo.
Elisa Ayuste o Laura Cuesta.
Sí, señor.
Y todos ellos hablaron en torno a estas cuestiones.
Y luego nosotros fuimos por allí picoteando,
sí,
como pequeñas aves, iba a decir carroñeras, pero algo de carroñeros.
Yo creo un poco
algo de carroñeros íbamos.
No lo niegues, un poco así.
Un poco de carroñeros, y los dije, vení para aquí.
Veníamos aquí al rinconcito.
Teníamos un rinconcito allí que nos dejó a María Zavala, que la tenemos eternamente agradecidos, y nos contaban cosas.
Por ejemplo, empezamos hablando con Laura Baena,
¿sí?,
y con Pablo Sánchez, que eran los dos miembros de este panel. Todo un descubrimiento.
Vamos a ver qué nos dicen.
Estamos con Laura, de Malas Madres, que acaba de dejar el panel 1, en el que nos estabais contando de qué iba, todas esas cosas que nos deben preocupar, ¿no? Hablábamos un poquito de eso, de qué cosas nos deben preocupar a los adultos en la relación que tienen nuestros hijos con la tecnología. Vale, sobre eso ya hablaremos a lo largo de nuestro programa de Internet tu color favorito, pero hoy estás aquí porque hay una parte que me parece muy interesante y que me gustaría que me aclararas. Vosotras, tú eres la creadora de Malas Madres.
Sí.
En el que habláis de desmitificar esa madre perfecta, esa madre ideal, O sea, te tengo que hacer la pregunta. Tú me lo confirmas. Tú eres una mala madre.
Pues yo soy la mala madre jefa. Imagínate. La peor mala madre de España.
Oficialmente mala madre.
Claro, oficialmente es, mala es, madre.
Está. ¿El qué?
Mira, que cómo se pica al Pablo, sí, porque sí, no lo sí, hemos sí. puesto aquí, ¿eh?
Sí, sí. Sí,
Pablo, ven para aquí.
Ahora vente.
Ven
pa aquí. No puede ser. Aparecer y desaparecer.
No, ahora te has metido.
Lo habéis enchufado y es importante que le deis voz.
Ponte, ponte para aquí. No te preocupes, que le vamos a dar voz. Porque resulta que. Yo creo que no molestamos. Yo creo que al lado de una mala madre, tenemos a uno que presume de padre de cinco.
Sí,
¿vale?
Correcto. Sí, y buen padre además, ¿eh? Orgulloso de
pues,
decirlo.
Pues venga, ahora os soltamos el micro y debatís.
Debatimos.
Sí, casi ¿puede ser buen... sí, hasta luego. ¿Se puede ser buen padre?
A ver, ¿se puede ser buen padre?
¿Se debe ser buen padre? No,
se puede ser buen padre siempre y cuando tengas a una mala madre a tu lado. Ah, porque al final, ¿quién lleva al niño 40 semanas? Ellas. ¿Quiénes son las que tienen las mayores renuncias? Ellas. ¿Quién lleva más carga de responsabilidad? Ellas.
Necesitamos padres corresponsables y que asuman el cuidado de los hijos, las tareas domésticos familiares, que hagan equipo con la mujer, porque si no es imposible, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Y eso porque cuando hablamos de familias en las que hay un buen padre y una mala madre, como en el caso de Pablo y como en mi caso, pero luego hay muchos tipos de familia, hay familias y muchas madres que están solteras o solas, hay familias de
correcto,
padres
otro
divorciados
tipo de familias, muy bueno.
Y hay conciliaciones muy complicadas y muy distintas, ¿no?
Prácticamente sois una red social ya. Todos
claro,
en casa.
5 más 2, más los que sean.
Nosotros somos una pyme, porque somos 5 más 2 más la persona que nos ayuda en casa, vale, que es una perfecto. Mujer también, con lo cual es una pyme. O sea, tú ten en cuenta que el 98% de las pymes de este país tienen menos de 3 personas. Y en mi casa somos 8.
Mira,
tú lo tienes.
Vamos a dejar claro, hemos presentado a Laura, queremos presentar a Pablo Sánchez, que es.
Iba a hablar yo, iba a hablar claro, él. Porque ahora solo hablas tú, ¿te has dado cuenta?
Sí,
esto es internet, tu color
es
favorito.
El problema es que esto
funciona así. No, pero
déjame que yo tenía una pregunta así. Pensada.
Tengo una pregunta para ti. Ojo, cuidado, una pregunta y pensada.
Sí.
Ojo, claro. Santiago.
Vamos. Pablo, y ahora soy yo minoría, mujer minoría, 34.
Por fin, de normal, ya me toca.
Y ahora ya yo no hablo.
Ya sale la mala madre. Vamos a ver, tenemos que tener. Pablo Sánchez es el responsable de comunicación digital de la editorial Palabra.
Bueno,
bien.
Trabajo.
Bien. ¿Necesitamos un social media o un community manager en la familia?
¿En la familia un community manager? No,
sí.
Mira, lo que se necesitan son padres responsables, padres preocupados, porque el hijo no puedes dejarle al tuntún. Igual que nuestros padres nos educaron a nosotros, nosotros tenemos la obligación de educar a nuestros hijos, que son el presente y el futuro de la sociedad. Entonces, un community manager... No, o sea, a mí me gusta el mensaje de Laura de la corresponsabilidad, porque hemos pasado de un patriarcado de los años 50 a tratar de un empoderamiento femenino... A otro extremo. Laura al final lo está llevando bien porque lo que está diciendo, no, si lo único que quiero es que el padre se una a mí y cuando el niño llore por la noche, yo te voy a ser sincero, he tenido 5 hijos. Me he podido levantar 3 veces en mi vida a consolar a mis niños. ¿Por qué no quería? Una, porque me hago el despistado, lo reconozco. Otra es porque digo...
Va a ser un mal padre.
No, digo, es que los niños solo te aman a ti. Bueno, Pablo, claro, es que si 100 veces lloran y yo aparezco 100... Digo, anda, coño, pues no había caído. Empecé a ir, tú no, mamá. Claro, porque es el hábito.
Y al final no importa tanto, porque al final se trata de hacer equipo y de dividirnos funciones. O sea, no se trata de pasarlo mal. Yo en mi casa también soy la que me levanto por las noches, ¿no? Y dirías, ah, mira la mala madre, se levanta por las noches, va de revolucionaria y feminista. Pues sí, me levanto por las noches porque mis hijas llaman a su madre. Y su padre está bastante sordo por las noches. Es más, biológicamente, el otro día estuvimos hablando que biológicamente las mujeres estamos preparadas a estar en alerta.
Correcto.
Por lo cual, cuando yo me despierto por la mañana y le digo al buen padre, menuda noche manda a las niñas, y me dice, yo no me he enterado. Muchas veces no es mentira, ¿eh? Es que no se ha enterado. Entonces, lo que se trata es de que cada uno haga realmente las funciones que le ayudan a la convivencia y a hacer equipo de verdad. Con lo cual, se trata de un equilibrio y de no echarnos en cara una cosa de otra. Y también de que hay momentos en la vida y en el trabajo y en la familia que a veces necesita más apoyo la mujer tiene que renunciar un poquito el hombre y otras veces es al revés. Y de eso no está preparada la sociedad. La sociedad no está preparada para que el hombre renuncie. Los hombres que renuncian o que son buenos padres parecen héroes. Y tú pareces mala madre porque quieres seguir con tu carrera profesional. Y es de eso se trata malas madres, de romper ese estereotipo.
Querida María Zavala, estos paneles tienen que ser de 7 horas y media, no de una, porque no da para nada.
Una cosa. Dale. Tiene toda la razón y tiene toda la razón, Laura.
pero también...
No, no, yo no puedo liberar a dejarle solo hablando.
No, claro, o sea, no es un tema de superhéroe, ¿eh? Que ya le estás echando, Cami, estás echando a Laura, pero tú sabes lo que es echar a la jefa de un sitio. O sea, te pone la cruz y no te vuelve a dar un minuto.
Yo no estoy echando a nadie.
¿Tú sabes a cuánto está el minuto de Laura Baena en el IBEX 35? Pues bueno, es que ya no cotizas, ha ido al Dow Jones. Es que es impresionante esta mujer, mira qué sonrisa tiene. A ver...
Qué payaso.
Uno de los tags que me puse con ella...
Corta, no, por
no,
favor.
No editamos.
Jaime, corta.
No editamos, está en YouTube ya.
Está en YouTube, no jodas.
Es mentira.
No, o sea, yo quería decir que ella tiene razón. Es decir, hay que romper tabús y hay que romper mitos. Pero también hay que dejar, o sea, que la sociedad evolucione de una manera natural, no imponiéndola. Al final, ¿qué ocurre? Que si no vamos a los extremos, no lo conseguimos.
No, querido Pablo.
Ahí está.
Querido Pablo, mira, si no hay leyes que sean palancas de cambio, si no hay cambios radicales a veces, que pueden parecer... Mira, acuérdate de una cosa muy importante.
Oye, ¿quién es el que te manda primero los mensajes para que tú también?
Claro, a que tú no te... A que nunca creímos que realmente el tabaco se iba a poder quitar los sitios públicos. Hay que forzar.
Eso es.
Forzar. Pues en las mesas de debate, en la sociedad, hay que forzar la igualdad, porque si no, nunca la conseguiremos.
Claro, si lo que decías... No.
Te has dicho que evolucione naturalmente. Si evoluciona naturalmente, no llegamos nunca, ¿eh?
No, pero no me has dejado terminar. Iba a decir, por eso son buenos que vengan extremos a revolucionar la sociedad, porque es la única manera que sean palancas de cambio, bien, que era donde iba a terminar yo. Pero te has adelantado. Es decir, a mí que me gusta el Club de las Mamás, que es una palanca de cambio. ¿La veo venir? Claro que la veo venir. Desde hace 4 o 5 años que conozco a Laura. Entonces, esto es fundamental. Programas como este de radio nos permiten no solo conocer la tecnología, sino acercar diferentes perfiles. Entonces, qué importante es que tres hermanos, Jaime, Santiago y Camilo, nos dejen el micrófono.
Los tres.
Son los tres hermanos, no le ves que se parecen. Sí, peinan la raya igual. Cada uno para su lado, pero la peinan igual. Bueno, el que menos la peina es Jaime, pero porque no tiene pelo.
Lo que ha quedado claro es que necesitamos un programa tú y yo ya.
Pero vamos solo ya, pero ¿por qué no lo hacemos? Bueno, a mí me falta boticaria. A mí me pones a Mariana aquí y ya nos falta ahora mismo. Bueno, señores, lo que queremos decir, necesitamos padres y madres responsables. Todos educamos en casa, todos nos tenemos que levantar.
Es importante que se ha dicho también aquí, hablando de tecnología, porque el programa es de tecnología.
¿A que esto, ¿no?, de tecnología? Sí. Anda, leche.
Que al final, a mí me gusta mucho ese concepto, y que María Zavala lo dice mucho, que no se trata tanto de las tecnologías, es educar en general, en todos los aspectos.
No hay nada nuevo, lo hizo.
En todos los aspectos.
Es que efectivamente, en el momento que tú educas, estás educando en todo. A lo desconocido.
Antes, un niño te hacía bullying en el colegio y se quedaba ahí.
Os avisé que le quitábamos el panel.
Ahora se puede amplificar.
Eso es. Es la ventaja de las redes sociales. O sea, si no tuviéramos las redes sociales, conoceríamos todos a Laura. Ya te digo que no. Entonces, son oportunidades.
Los echamos.
Quiero recordarles a todos los oyentes que estas personas que han hablado ahora vienen de estar largando durante una hora.
Señoras, ha sido un placer.
Ha sido un placer. Un placer, de verdad. Por muchos oyentes, muchos como vosotros, besos. Que bien escucháis.
Nada, gracias, chicos.
Un gustazo.
Pues esto es lo que pasa cuando le sueltas el micrófono a alguien que quiera hablar.
Pues nosotros os hemos dejado, hemos marchado, nos hemos tomado el café.
Hemos vuelto.
Y en la vuelta, pues aquí seguían.
Ahí está.
Rasgando.
Bueno, ¿qué hacemos?
Venga, vamos a buscar.
Vamos a pillamos a otros dos más.
Pillamos a otros más.
Bueno, pues esta era la maravillosa dúo que nos montaron.
La gente que lo vea en YouTube, atento a esa guerra entre Pablo y yo por querer coger. Solo había dos micros.
Sí, esto el vídeo gana mucho.
Querer coger el micro, déjame hablar a mí. No, hablo yo. Y al final yo me di por vencido.
O ese momento en el que Laura me arranca directamente el micro, claro, de la mano.
Yo me di por vencido y dije, ¿qué pasa? Ahí os quedáis.
No,
y
no,
se quedaron.
Nos fuimos y quedaron solos.
Se quedaron solos.
Bueno, pues este era ya el arranque que teníamos ya conociendo a Laura y a Pablo de ese primer panel. Transcurre el primer panel de la cumbre y nos vamos al segundo, en el que ya lo que intentan hablar o la pregunta que plantea María Zavala es ¿qué nos debería preocupar?
Sí, ahora que ya tenemos lo que es lo que realmente, lo que nosotros pensamos que nos debería preocupar, no.
Sí.
¿Qué es lo que realmente os debería preocupar?
Vale.
Y eso es lo que nos planta
ahí
en el segundo panel.
Hay otra serie de ponentes, todos muy, muy interesantes, que yo os recomiendo. Luego al final, en las observaciones del podcast y del vídeo, pondremos el enlace para que la gente pueda ver toda la cumbre en YouTube.
Sí, está toda subida.
Todas las paneles. Mm. Pero en yo creo que en este nosotros también nos hemos centrado más, ¿de acuerdo? Porque han pasado por nuestros micrófonos tres de los protagonistas de este panel. El primero es uno con el que arrancábamos esta segunda temporada, que es el abogado Borja Suara.
Borja Suara, que ya es un clásico nuestro.
Sí.
Lo hemos mencionado muchas veces a lo largo de todo el programa, ¿no?
Sí.
Ah, que lo ponga, dices.
Sí, ponga el audio.
Vale,
nos hemos querido venir a acompañaros este año al DJ Summit Test. Vas a entrar en nada en el segundo panel, en el que vais a hablar de lo que deberíamos saber o de lo que deberíamos prever. O sea, vais a hablar de la parte oscura que tenemos los padres. Oscura me refiero en cuanto le falta luz o foco sobre lo que deberíamos saber. Bueno, pues sí, yo voy a centrarme en una cosa porque somos muchos para hablar. Entonces, como yo vengo de abogado, pues voy a hablar del marco de derechos y deberes, que es, ya me han encasillado ahí y es lo que más trabajo.
No, qué va.
Entonces, voy a hacer una pregunta a todos los padres y madres que veo ahora, porque todos están muy preocupados de que sus hijos puedan ser víctimas de ciberbullying y de otros delitos. Y entonces les quiero hacer que se pregunten si son sus hijos los acosadores. Bueno. Porque, claro, los que hacen ciberbullying y cometen otros delitos, menores de edad, también tienen padres.
Sí, efectivamente.
El problema es que los padres solo se preocupan de que sus hijos, pobrecitos míos, sean las víctimas.
Perdona, Borja. ¿Me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que mi hijo? ¿Cómo mi hijo va a poder?
No,
mi hijo
quiero,
no, hombre.
No quiero personalizarlo porque menudo es tu hijo. Con ese padre lo entiendo.
Me lo estoy poniendo en la piel de, ¿no? Claro. Entonces, ¿pero me vas a venir a decir que mi hijo puede ser uh-huh. también? ¿Eso es lo que vas a venir a decir aquí?
Pues sí, porque además ahora acabamos de tener un caso muy sangrante, ¿no? De un delito de sexting. No por las chicas que se hacían las fotos, uh-huh. que estaban presionadas por el grupo, uh-huh. sino por los chicos que lo han distribuido en un instituto de Asturias, en la nube, con más de 50 carpetas, etc. Y no saben seguramente que estaban cometiendo un delito. Con lo cual, hay que educar a los niños. Cuando se dice la educación en valores, la primera educación en valores es para que no sean unos delincuentes.
Claro,
y el código
claro.
penal. Claro. Y cuando después de que se sepan el código penal, pues ya claro. hablamos de aspectos éticos. Claro. Lo primero es conseguir los padres que no sean unos delincuentes.
O sea, si somos educados en ese código ético que dice no robarás, no matarás, pum, sí. pum, pum, los chavales no han hecho un delito. Pero es que el problema es que es más que eso, ¿no?
Claro, porque es que además las categorías genéricas y los mandamientos generales no les llega. Lo que claro. les llega es, oye, que esa foto de una compañera de clase que se la mandó a su novio y que su novio la ha redifundido, eso está mal. Entonces, hay que ponerle casos concretos de cosas que están ocurriendo y de menores que además han sido detenidos.
Claro, o sea, ya no es que esté feo, sí, sí, que además es delito.
Que es delito, claro. claro. Entonces, hay que educar en valores cuando la gente dice, no, esto es educación. Dice, hay que concretar un poco más. Y yo empiezo por el Código Penal. Y entonces, después de cumplir el Código Penal, nos vamos al Código Civil.
Entonces, a lo tuyo, que tú eres abogado.
Claro.
¡Eres abogado! Ahí vas con tu Código Penal.
Estaba.
Vale. Después de hablar con Borja, tuvimos la oportunidad de conocer y de desvirtualizarnos con Yolanda Corral.
Yolanda Corral.
Un proyecto chulísimo y que también nos habla de cosas que es el futuro de nuestros chicos.
Estamos ahora mismo con Yolanda Corral, que es periodista, comunicadora, conferenciante y la madre de la criatura, que es Palabra de Hacker. Es un canal de YouTube en donde hablan de
estas cosas. Una influencer.
Sí, es una youtuber.
Una youtuber.
Pero, sin embargo, muy rara.
Hola, Yolanda. Hola, Santi. Hola, Camil. Desde luego que muy rara, pero soy la madre, el padre, el niño de la criatura. Soy todo, o sea, soy todo en Palabra de Hacker.
Todas las partes de una criatura en un canal de YouTube en el que sacáis a gente encapuchada y a oscuras.
Otra vez. Sacamos, lo saco yo a todos. Lo saco en singular.
Ella sola.
Es que se nos acabaron las capuchas, se nos acabaron las sudaderas y las capuchas. Entonces los hackers vienen verdaderamente.
O sea que lo de los hackers y eso, de las capuchas, eso es más de cine y de película que otra cosa.
Totalmente. Y, o sea, yo ahí lo puedo asegurar porque, bueno, alguno ha aparecido con sudadera, pero no se ha puesto la capucha durante las entrevistas, ni durante las charlas, ni nada de eso. Entonces,
A cara descubierta.
A cara descubierta y descubriendo su mente, que es lo principal. O sea que en eso, desde luego.
Hoy estamos en un evento de familia y tecnología y la palabra hacker va a estar y estás en el segundo panel, que es en el que van a hablar o vais a hablar de qué cosas nos deberían preocupar, uh-huh. ¿vale? Bueno, yo voy a trasladar una pregunta que nos han hecho algunos de los oyentes. Habríamos la posibilidad de que nos trasladaran preguntas ¿sí? para hacerlas aquí hoy, de su voz. Y una es, Santi, Cami, mi hijo quiere ser hacker, ¿qué hago?
Esa es una pregunta que se suele producir mucho. Primero, no entrar en pánico. Eso lo primero, porque claro, oímos la palabra hacker y dice, ya me tengo que ir a comprar sudaderas, el cuarto oscuro, o sea, apagar la luz y un montón de cosas, ¿no? O sea, lo primero, no entrar en pánico. Nos puede asustar un poco porque no sabemos, por desconocimiento, a qué se está refiriendo el niño cuando quiero ser hacker. O sea, que quiero ser hacker, no lo tenemos que tomar como es una persona curiosa por el tema de la tecnología, uh-huh. que quiere enredar en temas de seguridad. O debería de ser así, si el niño tiene o la niña tiene otras ideas, es ver un poco a qué se refiere con quiero ser hacker, ¿vale? Si quieres ser hacker, hay que apostar por ello, hay que quitarnos los miedos y hay que asesorarse. Esos padres se tienen que asesorar porque obviamente caen en el desconocimiento y no saben. Cuando su hijo dice que quiere ser un hacker, si es un hacker de verdad lo que quiere ser, quiere ser un experto en seguridad informática, y lo que tiene que ver es un poco por dónde deriva y dónde va ampliando esa, saciando esa curiosidad, esa necesidad de o sea, saber más.
Podríamos cosas. Decir que ese sería uno de esas profesiones futuras, pero que ya traemos de atrás. Claro, quiero decir, ya la traemos de atrás. El hacker ya existía, ya existe, pero son de esas profesiones que siempre decimos, nosotros en nuestro programa muchas veces hemos comentado, son profesiones en que aún no se han inventado. Esta ya está inventada, uh-huh. Esta ya está inventada, pero los padres tenemos una imagen quizás distorsionada.
Es bastante, la tenemos la sociedad en general, con lo cual se traslada a padres, madres, a todo. Claro. El hacker no nace ahora nuevo, solo que la ciberseguridad cada día está más presente porque la tecnología cada día está más presente en nuestra claro. vida, entonces se absorben mucho más terrenos que esa ciberseguridad necesita controlar para controlar el mundo tecnológico. Entonces parece como más nuevo, la figura de hacker no es nueva, sí que puede ser que dentro del mundo de la ciberseguridad, que son los profesionales de la seguridad que se dedican a esto, si aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevos perfiles, porque se tienen que ocupar de nuevas cosas. Entonces puede que aparezca un nuevo hacker, porque los hackers no dejan de ser profesionales de la seguridad que desarrollan y quieren ir un poco más allá. Entonces, si finalmente son profesionales de la seguridad y quieren un poco más allá siendo un hacker, puede que sean de algo muy novedoso, con lo cual puede que una visión sí que sea, cambio por lo que claro, estás diciendo claro. de que sea novedoso, pero los hackers no se están inventando hoy, ni la ciberseguridad acaba de nacer, solo que va evolucionando.
Bueno, pues ¿alguna quieres hacer alguna pregunta más? Porque es que la pobre la he sacado,
la hemos sacado del panel.
La hemos arrancado, estaba escuchando el primer panel, pero
sí, hombre, claro, desde luego.
Pues te voy a hacer otra, una.
Ya verás qué bien cuando te abra el micro.
Estas eran las palabras que nos daba Yolanda. Borja nos hablaba del Código Penal, qué es lo que nos tiene que preocupar. Yolanda nos hablaba de qué es lo que no tienes que preocupar, entre ellos la ciberseguridad y que puede ser incluso un futuro. Uh-huh. Y con Silvia Álava, psicóloga educativa, hablábamos también de educación.
Sí, con Silvia Álava. Vamos a ver qué nos dice Silvia, venga.
Silvia Álava, psicóloga educativa, lo he dicho bien, psicóloga especializada en psicología educativa, uh-huh. y además eres conferenciante, ponente y una mujer que comunica muy bien, porque hemos estado stalkeando un poquito por ahí a ver qué es lo que haces, algunos vídeos y tal, y bueno, nos ha molado mucho y nos apetecía que nos contaras un poquito. Lo primero, estamos en el DigiSummites, en este evento que organiza María Zavala y uh-huh. el espacio de la Fundación Telefónica, en el que hablamos de eso, de lo que también es un poquito el eje de nuestro programa. Los menores, los adultos, la tecnología. Y tu panel, en el que, bueno, tu panel, en el que has estado sí. participando tú, es en el que veníamos a hablar, o estabais hablando un poquito de aquellas cosas que los padres o los adultos, porque nosotros nos gusta meter en el mismo saco a padres y educadores, los adultos deberíamos saber, pero no sabemos, con respecto a la relación que tienen nuestros hijos con la tecnología. ¿Hay una zona oscura ahí que debemos poner foco en ella, que debemos poner luz?
Sí, sobre todo, a ver, lo que tenemos que pensar es que la tecnología no es mala. O sea, esto llega a decir, no, es que Internet es malísimo, que los niños no tengan Internet. No es verdad. O sea, al final es una herramienta y tú, como todas las herramientas, la puedes utilizar bien o la puedes utilizar mal. Pero sí que es muy importante educar en esa herramienta. Los primeros que tenemos que estar educados en la herramienta, nosotros, hoy hemos estado escuchando a Yolanda que pues, las medidas de seguridad a veces se nos están escapando a nosotros. Y luego pretendo que tú hagas un Internet de uso seguro si yo no lo estoy haciendo. Y saber muy bien cuáles son esas ventajas y acompañar y educar en todo momento. Y eso significa desde que el niño es pequeño, que cuando son muy chiquititos no deberían de tener pantallas. ¿Por qué? Porque lo que tienen es que desarrollar una serie de procesos que son a nivel cognitivo, que sabemos que no se desarrollan con las pantallas, sino que se desarrollan en la interacción del tú a tú, en la interacción ahí con los objetos y con que puedan manipular las cosas, las puedan coger, las puedan arrastrar, las puedan golpear, se las puedan llevar a la boca, puedan estar con un adulto, le puedan tocar, puedan aprender en todo momento a reconocer las emociones. Eso no lo hacen con las pantallas o Internet. Vale. Pero luego, según van creciendo, les iremos acompañando. ¿Y cómo les tendremos que acompañar? Pues haciendo un acompañamiento activo de educación, de qué estás viendo, por qué lo estás viendo, qué te sugiere, qué ves que veo yo, qué me aporta. Fomentar también muy bien el sentido crítico. Hay una cosa que es muy importante que nos pasa con Internet, y esto nos pasa no solamente a los niños, a los adultos, y es que cualquiera puede opinar.
Vale.
Claro, espera, no te interrumpa, pero claro, en ese punto en el que tocamos, que cualquiera puede opinar, cualquiera, este es como una calle, es como llevar al niño a la calle, pero es que la calle está llena de gente.
Claro, por eso, y en ese cualquiera opinión, es lo que decimos es, vale, pero entonces lo que tenemos que hacer es distinguir muy bien qué es un hecho y qué es una opinión. Que es algo, claro, que está constatado científicamente y que es una opinión. Porque opinar sí, sí tú puedes opinar, pero cuidado, claro, que esto que estás leyendo es una opinión, no es un hecho en sí. Entonces, en esta, precisamente en esta sociedad, en este momento digital en que vivimos, esto es fundamental educarlo.
Claro, es que te das cuenta que venimos de una sociedad, venimos de un, claro, de nuestros padres, nuestros abuelos, que venían educados de que ha salido en la tele, es que lo ha dicho el parte.
Claro,
entonces es verdad.
En la tele, o está escrito en un libro.
Claro, eso es verdad.
¿Vale? Eso es verdad. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Primero, bueno, sabemos que por salir en la tele, por estar en un libro, no tiene por qué ser verdad, que hay muchas verdades.
Primer punto ya.
Primer punto. Pero encima, además, en internet y tan siquiera tienes un filtro editorial que puedas decir, oye, claro, pues por lo menos hay unas personas que se han involucrado o que han estudiado que esto no sea ¿no? una noticia falsa, además. Entonces es muy importante distinguir qué es un hecho, distinguir qué es una opinión, porque son cosas distintas.
Vale, entonces yo veo que estás dando, por lo que tú, yo opino que tú crees, estás diciendo, estás totalmente a favor de que se prohíban las tecnologías todas en el cole, de que nada de tecnología en el cole, todo prohibido hasta que sean ya en la universidad y ahí le soltamos todo de golpe.
Un poco que no les inundamos directamente.
Les inundamos, ¿no?
No, yo creo que hay que hacerlo de forma como muy progresiva, pero entendiendo qué es lo que se puede hacer en cada edad. Pues, por ejemplo, en las clases de infantil no son necesarios, porque tenemos que estar trabajando el qué. La función ejecutiva, que es la capacidad de autorregulación, la capacidad de planificarnos, la capacidad un poquito de atender, de comprender. Todo eso es lo que tienes que hacer en infantil. En infantil no hacen falta. ¿Por qué? Porque no son necesarias. Vamos entrando, pues a lo mejor les podemos enseñar a ir buscando la información. Claro. Pero primero el niño tiene que aprender a leer y a escribir así. ¿No? Conciencia fonológica, el sonido. El fonema A va con la letra grafema A. Y eso lo siento mucho, pero todavía
es necesario.
Todavía hay que hacerlo de forma.
Les tenemos que enseñar a hacer la O con un canuto.
Claro,
sí, no, es fundamental aprender a hacerlo con un
hay que aprender todo ese tipo de cosas. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que según van creciendo, podemos irnos metiendo. ¿Por qué? Porque lo que no tiene ningún sentido es que le enseñemos hoy en día a decir, búscalo en la enciclopedia. Pues ya no hay enciclopedias en las casas y además no están actualizadas. Búscalo,
vale,
en internet.
Ah, pero eso no es cuidado, la Wikipedia.
Pero cuidado, es que está la Wikipedia, pero también están las páginas de Google Escolar.
Bien,
y en
ahí
Google Escolar, ¿qué es lo que pasa? Que ya sí hay cosas que están colgadas con las que nos garantizamos que van a tener una mayor evidencia científica.
Ese filtro editorial que hablabas tú antes.
Claro, el enseñarles a decir, internet tiene un montón de cosas, pero también te voy a enseñar a pensamiento crítico. ¿Esto qué es? ¿Es un hecho o es una opinión? ¿Esto dónde lo has leído? ¿Qué es? ¿Qué página lo has leído? Porque no es lo mismo leerlo en un sitio que leerlo en un de un Instagramer o de un influencer que dices, es su opinión.
Perfecto.
Es su opinión, no es la,
vale,
un hecho objetivo.
Silvia, no te vamos a entretener más.
Nada, lo que queráis.
Con Silvia Alaba, esos aplausos que se oyen desde fondo no eran que lo distribuyésemos.
Bueno, merecerlo merecía lo que decía Silva, Silvia, como cualquiera de los ponentes que estaban allí, pero era para el panel que estaba en ese momento sucediendo.
Porque nosotros íbamos en paralelo.
Sí, efectivamente, has visto que sobre lo que nos tiene que preocupar, hemos visto el punto de vista de un abogado, he visto el punto de vista de una experta en ciberseguridad y después alguien nos hablaba de educación y nos hablaba de la paulatina independencia que le tenemos que dar, o progresiva independencia que le tenemos que dar a nuestros hijos, lo cual es muy, muy interesante, ¿no?
Uh-huh.
Bien, después del segundo panel venía el tercero, como suele tener costumbre, y en él hablaba de dónde podemos encontrar información, ¿de acuerdo?
Sí.
Aquí estaban presentes responsables de proyectos tan interesantes como puede ser empantallados.com, como puede ser Dialogando de Telefónica, como puede ser el IS4K de Incibe.
Sí.
Pero nosotros no hablamos con ninguno de ellos.
No. Nosotros fuimos por libre un poco, ¿no?
Sí. Lo que hicimos fue, como la opinión de esa gente la tienen ustedes en el panel.
Sí, sí. Luego lo vamos a poner abajo cómo llegar hasta ese vídeo.
Lo que quisimos fue traer a uno de los asistentes que estaba allí, a Carlos Lagarón, que pasa
nombrado ya por nosotros Carliños.
Carliños. Uno de los mejores cibercooperantes de...
No.
Ha sido mejor cibercooperante dos años.
Eso sí, no uno de los mejores. Uno de los mejores puede ser tú.
Yo soy un muy bueno. Ahí sí, él fue mejor sí dos pones. Años.
Él ha sido el mejor.
Exactamente. Y que
o
tiene
el más numeroso.
Sí, el que más charlas sabe.
Eso sí,
el más activo.
Sí.
Y sí, bueno, la calidad se mide en otros valores.
Efectivamente.
Pero él tiene un proyecto que es infocoso.es, que sí. Es un poquito del que queríamos hablar con él y nos dejó esta perlita y descubrimos una persona con la que empatizamos mucho.
Venga, vamos allá.
Muy buenas a todos, estamos con Carlos Lagarón, que es el padre de la criatura de Infoacoso, sí. ¿De acuerdo? Que, cuidado, ponte serio, un poquito de formalidad, porque estamos hablando...
¿Pero me lo dices a mí o se lo dices
con,
a mí?
Yo se lo digo a él. Ah. Con el cibercooperante del año.
Ya estamos.
Firmes, firmes.
Cuidado,
por favor.
Las horas que no habrá echado el pobre desgraciado.
Pues que no has estado tú.
Las horas que no has echado tú. Sabes encima, Santi, que soy repetidor. O sea, que...
¿Qué llevas 2 años?
Fui el primero el 2016 y he repetido este año. ¿Qué te parece?
¿A por el triplete?
Bueno, vamos a ver.
Hay que comer también, ¿no?
Soy como... Encima soy del Atleti, soy partido a partido. ¿Sabes? Voy charla a charla.
Sufridor donde haga falta.
La charla. Bueno, pues entonces yo si es de la Atlética sí dejo el micro y
te vas.
Los merengones.
Es que este es merengón.
Ah, bueno, pero yo no soy antimadridista, ¿eh? A mí me gusta el deporte. Que podemos hablar, que te dejamos, ¿eh? No te vayas.
Este año
viene
sí.
De blanco él, pero...
Yo vengo de blanco, pero el que viene de luto es él. Sobre todo en Gran Vía y tal.
Sí.
Me dijo, no entres por la Castellana. No, no me hagas pasar no, por delante.
Para que pase un mal rato.
Vamos a centrarnos. Este año sí. Dale, dale duro ahí.
Más
duro
tú que yo.
Dale, mira, yo dejé el deporte. Dejé el deporte rey ya. Y me hice del liceo. Yo soy ahora más del hockey, me da otras satisfacciones. Sí. Bueno, vamos al lío. Estamos con Carlos hablando, bueno, no estamos hablando más que de la cosa que nos surge, pero estamos en el DJ, en el evento que organiza María Zavala, en el espacio Telefónica, la Fundación, y nos hemos encontrado con Carlos, hemos dicho, espérate, vente para aquí, háblanos un poquito, no de cómo se siente uno siendo el top de los cibercooperantes, ya, eso ya algún día ya lo sabré yo, pero sí, cuéntanos un poquito, ¿qué tienes en la cabeza para meterte en el lío de montar algo como tu proyecto, como puede ser Infoacoso?
Uy, mira, es muy fácil. En el año 2013 conocí a un grupo de personas maravillosas, que tú también conoces, creo que vosotros también conocéis, sí. Que llevan una iniciativa que se llama Por una Red Más Segura. Acudí invitado por una concejala de educación a Valdemoro, conocí a Angelucho, uh-huh. Y me quedé con la frase que él siempre termina diciendo y es, copiarme.
Cópiame, a mí me lo dijo, ¿no? A nosotros nos lo dijo y lo tenemos ahí pendientes.
Con lo cual, claro, me pilló en un momento también que en el cole donde iba mi hija no había plan director en ese año, uh-huh. Por lo que sea, uh-huh. Y dije, ostras, pues algo hay que hacer. Porque...
Pero tú comes todos los días, quiero decir, ¿qué es lo que te da de comer realmente,
a mí
Carlos?
Lo que me da de comer es la tecnología. Es la decir, tecnología. Yo trabajo para una empresa, vende teléfonos reacondicionados de
vale.
Una marca.
Vale, bien. De ahí te viene un poquito tu relación, además de ser padre.
Correcto.
Después, que es un poquito también medida lo que nos ha movido.
Hoy hablabais vosotros de el que hoy en día, si no dices que tienes un máster, parece que no.
Bien, es cierto. ¿Eh? Es cierto.
Yo tengo un máster.
Sí.
Es el de papá.
El de papá, sí.
Tengo el máster del universo. El sí. Muñeco ese que llevaba la espada aquí atrás. Sí, con ese me llega.
Pues yo tengo el de ser papá.
Es el papá.
Además es un máster donde primero te dan el título y luego ya te dicen búscate la vida.
Sí, sí, eso ya te informarás.
¿Sabes? Ya
te... Y además, a mí me han dado dos.
Ya te caerán.
Yo tengo dos hijos, no tengo dos másteres. Tengo dos hijos.
Yo también.
Entonces he repetido. Se me dio mal el primero.
Y yo es que tengo uno porque el primero repetí.
Vale, entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Nosotros dentro de unos días tendremos una charla y siempre nos llevamos recursos e intentamos a la gente enseñarle. Nos gusta llamarnos curadores. Atlantis no genera contenidos, pero sí nos gusta buscar información y ponerla a disposición de otros. Por eso el programa de radio. ¿Qué podemos encontrar en Infoacoso? Porque hay una sección vuestra que habla de recursos.
Correcto.
La tenéis particionada, pero realmente, ¿qué tipo de recursos los que encontramos allí?
Pues principalmente lo que busco con Infoacoso es que el menor, el joven o el padre, la familia, que llega en un momento determinado, que por la tecnología o sin ella, se encuentran con un problema como es el acoso escolar o el ciberacoso, tengan un lugar de referencia donde acudir, porque todos sabemos que Internet es un mundo maravilloso y muy grande, uh-huh. Y en Internet nos perdemos, y perdemos muchísimo tiempo buscando. Entonces lo que he querido aunar dentro de Infoacoso es la mayor información posible, pero eso sí, informándome yo primero de qué es lo que voy a publicar.
Vale, o sea, tú no coges solamente contenidos, no creas contenidos, sino que además los has testado, los has probado, o
pregunto, me informo, interactúo con ellos, interactúo con muchísimas asociaciones que se dedican o que ofrecen su ayuda, ¿vale? No voy a asociaciones grandes y que van financiadas, porque Infoacoso, como entendéis, es como el proyecto Cibercooperante, somos voluntarios, vale. Ciberacoso es sin ánimo de lucro y exactamente igual, con lo cual lo que busco, primero, doy prioridad a que sea algo sin ánimo de lucro y que de verdad ayude a un padre o a un menor que se encuentra en una situación complicada, como pueda ser cualquiera de estas dos, que son una lacra, por desgracia.
Vale. Estamos en el cuarto panel ya, en el que están los chavales dando su opinión sobre, preguntándoles a ellos cómo...
Están contando la verdad.
La verdad que es la
suya,
¿no?
Por eso están saliendo aplausos continuamente. Yo creo que están saliendo aplausos a los chavales, porque aquí todos el resto que está aquí sentado son padres y están diciendo, hostias.
Les están chirriando los dientes a cara de una, ¿eh? Están diciendo, ostras, lo que estoy aprendiendo hoy de mis hijos.
Claro, claro.
Eso es así.
Tenemos que sentarnos a hablar con ellos más, sencillamente, ¿no?
Sí. Es que con los críos, si no te sientas a hablar... Yo siempre digo lo mismo. Hay que dedicarles como mínimo 15 minutos de calidad al día. O sea, como mínimo. Yo digo, todos estamos enturbiados en el tema del trabajo, el tal. Pero, ostras, llegamos a casa y... ¿Qué tal? Bien, no, venga, vamos a cenar. Corriendo a ducharse. No, venga, vamos a... ¿Has hecho lo de sí? No, sí, pum. No.
Nos quedamos en la higiene.
Comentaba yo antes con no sale el nombre, esta chica de Zaragoza.
Me gusta el baile de micros, ¿eh?
Sí, pero lo hacemos bien, ¿no? Sí, coordinados, sí, ¿no? Lo comentábamos antes. Que la grabadora no va para más. No, comentaba que yo tuve un momento de una relación muy tóxica con mi hijo, porque como me están constantemente aporreando con información de peligro, 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 yo llevaba eso a la relación con mi hijo. Entonces me he dado cuenta que esos 15 minutos de calidad eran de, hostia, es que ¿quién está en el grupo? Entonces tuve que cambiar el chip, porque es que eso era tóxico, totalmente tóxico. Pero que para los más media...
Pero tóxico por información negativa que absorbía.
No, por exceso de información negativa. Vale. Pero porque muchas veces los más media se centran en eso. Correcto. Entonces hay proyectos como Infoacoso en el que puedes sacar otro tipo de información, ¿no?
Sí, es lo que se trata, es sacar otro tipo de información que no sea solamente el decir esto es malo, esto está, no, es buscar algo que sea además instructivo. Hay muchísimas asociaciones, labores, María Zavala, lo tenéis, uh-huh. O sea, entonces eso es lo que se busca en Infoacoso, es dar ese tipo de información, ese contar o publicar ese tipo de jornadas.
Ahí lo tienes, Carriños de Sevilla. Carlitos.
Exactamente, es un proyecto maravilloso y que tenemos que seguir muy de cerca. Y bueno, estas han sido el ratito que hemos hecho que parte de los ponentes de la cumbre pasaran por Internet Tu Color Favorito, y posiblemente tengamos entrevistas con ellos más adelante.
Sí, un poquito más de tiempo, ¿no?
Incluso gente que se nos ha quedado fuera de micro, como sí, ha sido el proyecto Madre Esfera, que me tiene también enamorado, encandilado, poder hablar con gente de pantallados o de
Incibe. Sí, son personas que una de las labores que nosotros teníamos al llegar allí era poder traernos una agenda para pues después nosotros continuar y potenciar esa voz que están ellos lanzando,
darles
¿no? ese mensaje.
Darles micrófono para que puedan hablar de lo que hemos dicho antes, y a lo largo de alguna de las entrevistas lo he dicho. Asumimos ese papel desde Atlantis de buscar y poner a disposición los contenidos relevantes la cantidad de información muy interesante que hay en la red o en las bocas y en las mentes de gente importante.
Mientras hablábamos con Carlos, detrás se oían aplausos y ciertas gracietas porque estaba el panel de los chavales, de los adolescentes.
Sí.
¿Y nosotros tenemos algún adolescente, algún chaval para poder hablar con él?
Hasta ahí hemos llegado. Entonces, tenemos la opinión de Carolina.
Pero con un reportero especial.
Sí, hombre, es que en el momento en que a Pablo... al que hemos conocido ya hoy, le das un micrófono, ya hasta te hace la entrevista. Es una maravilla.
Hola, buenas tardes. Volvemos a estar en el Digit Summit y esta vez estamos con una de las panelistas más jóvenes. Se llama Carolina Sánchez. Buenas tardes, Carolina. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Nos puedes decir qué significa para ti brevemente la tecnología?
Pues para mí la tecnología a mí me parece algo muy bueno y algo interesante si le damos un buen uso, porque al fin y al cabo hoy en día el uso que se le da es el uso de los niños de entre 8 y 16 años, Fortnite, influencer y poco más.
Y, por ejemplo, propónnos o sugiérenos algún contenido bueno para niños de tu edad, entre 10, 12, 14 años?
Yo, por ejemplo, en YouTube veo vídeos que son 5 Minute Crafts, que me enseñan recetas para cocinar postres, o si alguna camiseta no me gusta, que es muy sosa o algo, la puedo retocar y a lo mejor es más divertida y cosas así.
Bien, muchísimas gracias, buenas recomendaciones. Y luego, por ejemplo, de cara a aprender, a leer libros y demás, ¿qué ventaja tiene, por ejemplo, leer un libro frente a un juego como el Fortnite, que aparte de ser adictivo, pues vas ganando premios, vas sumando puntos y puedes jugar? Un libro al final es algo muy solitario, muy aburrido, y sin embargo con un juego juegas o estás con más amigos.
Yo creo que un libro, o sea, sí, igual estás tú solo, pero yo, por ejemplo, me divierto porque, o sea, parece que, por ejemplo, yo esta Semana Santa de vacaciones no me he ido a ningún lado. Por ejemplo, en Puente Mayo sí, pero a la vez sí que he estado en muchos sitios. He estado en Londres, he estado con Sherlock Holmes en un pueblo, he estado con millones de personajes, he hecho historias muy divertidas y he estado en sitios que no he podido estar en Semana Santa.
¿Y cómo lo has hecho eso?
¿Leyendo
el qué?
Leyendo el libro.
O sea que con la tecnología te puedes viajar gratis sin necesidad de teclear TripAdvisor o sacarte un billete de avión.
Con la tecnología.
¿O con los libros?
Con los libros.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, Carolina, pues ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Ahí teníamos a Carolina y a Pablo, haciéndonos de reportero.
Y Carolina, una de las panelistas de este cuarto panel, que tenían voz más que nunca los adolescentes, nuestros hijos, nuestros chavales, nuestros menores, uh-huh. era con lo que se cerraba esta cumbre organizada por María Zavala.
Por María Zavala,
a la que no me digas, Cami, ¿tenemos al teléfono?
Pues yo creo que sí.
Buenas tardes, María.
Hola a todos.
Ah, sí, esto sigue funcionando, Cami.
Sí, hombre, menudos.
Bueno, pues mira, María.
¿Sabes qué pasa, María? Que cada vez que yo tengo que meter un audio de un teléfono, mi hermano se pone muy nervioso. Porque dice, este tío no va a saber.
No confía.
Es que son muchos botones. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que es que yo no sabría. Y entonces tengo interiorizado ese miedo. Pero dejemos de hablar de nosotros y vamos a hablar de, como llevo diciendo en todo el programa, de la madre, otra madre más de otra criatura.
Sí, bueno, más tranquila hoy, ¿no, María?
Sí, ¿no? Ya, totalmente recuperada al final.
Sí, recuerdo el primer minuto que este año cuando llegamos, ¿sí? Con todos nuestros bártulos allí y nuestras mochilas y te vimos y era como había una tensión en ti.
Pobreña.
Sí, había una
tensión positiva.
Sí, sí, claro, sí, positiva. Estabas on fire, on fire. Como nosotros hicimos aquí in the fucking flame. Estabas totalmente. Venga, vosotros para allí, ir para allá, los otros para acá, venga.
Bueno, la primera cumbre poniendo en valor lo positivo de la tecnología.
La segunda.
No, bien, la primera fue en esta línea, la segunda respondiendo a preguntas nuevas otra vez. Esta va a ser la línea de la Digit, responder a preguntas.
No, no sé si responder a preguntas, lo que me gustaría es que de alguna manera tenga distintos focos en sus distintas ediciones, ¿no? El año pasado era un enfoque muy global y este año quería centrarlo en el ámbito de la familia y la tecnología, porque es donde yo veo en el día a día de mi trabajo que hay muchísimas preguntas. Hay muchísimas también en el ámbito escolar y del aprendizaje y de las competencias, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al final en la familia empieza todo lo que tiene que ver con educación, ¿no? Entonces me parecía que era importante hablar de lo que nos preocupa y de lo que debería ocuparnos cuando somos padres y convivimos con niños que utilizan o quieren utilizar pantallas.
Que tienen que pasar por ellas impepinablemente. O sea, cuando hablamos del hecho de que la tecnología ha venido aquí para quedarse, es habitual, o a veces nos sacan ese, no sé si noticia o fake, de, bueno, sí, pero los padres de Silicon Valley a sus hijos los llevan a colegios que tienen pizarras de tiza, no sé qué. Yo no sé lo que hacen los padres del Silicon Valley, pero mis hijos están, no les queda otra más que pasar por las pantallas, así que
bueno,
vamos a hacerlo
bien. Yo creo que esa respuesta de mira lo que hacen los padres de Silicon Valley tiene mucho que ver con que a veces los padres decimos, no, pero si es que la tecnología está aquí para quedarse, entonces los niños la tienen que usar porque forma parte de su mundo. Esto es cierto y yo estoy de acuerdo con esto, ¿no? Pero muchas veces eso en lo que deriva es en que les dejamos utilizar todo esto de maneras en las que no les dejamos hacer otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces es cuando se puede convertir en un problema. Por el hecho de que les rodee la tecnología, bueno, pues no significa que sepan usarla por el mero hecho de haber nacido en un mundo ya muy digital, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que por eso muchas veces nos encontramos con la respuesta de, bueno, no seamos ingenuos, que el hecho de que haya mucha tecnología no significa que haya que simplemente dejarles usarla, ¿no?
Bueno, lo que sí que nos sirve para iniciativas como la Cumbre de Ciudadanía Digital que organizas es que tengamos la posibilidad de descubrir que hay un montón de gente interesante que tiene muchas cosas que decir, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí que nos abre unas puertas a conocer a mucha gente y a despertar inquietudes. El descubrir que hay muchos aspectos, no solamente el penal, que es al que nos vamos inicialmente, ¿no? Aunque es importante, porque ahí tienes a Borja, que es repetidor.
Claro,
¿no?
Claro, es que normalmente cuando es como lo que es que esto es un
pues a ver si son muchas cosas.
A ver si va a ser un delito, ¿no? Pero es que luego hay muchísimos más enfoques, ¿no?
Bueno, pero es que la tecnología no deja de ser un plano más en el que hacemos nuestra vida. Entonces, como todo, afecta a múltiples facetas, ¿no? Y en el caso de los niños y adolescentes, pues afecta a su ocio, afecta a sus valores, afecta a sus capacidades, afecta a sus relaciones, afecta a sus aficiones, afecta, por supuesto, a las consecuencias de sus acciones. Entonces, claro no es un nicho, no es claro. Realmente ni siquiera es como si dijéramos como la radio, no, es que la tecnología, la digitalización de la sociedad, lo que ha cambiado es cómo vivimos todos. Luego las consecuencias y el alcance de cómo la utilizamos.
Vale, me gusta esa reflexión. No es la tecnología, no es una cosa más, claro, sino es un plano nuevo en el que hacemos todo lo demás.
A mí me viene la cabeza.
Claro, por eso puede afectar en el ámbito legal, por eso puede afectar a nuestra salud.
Claro,
por
es que la educación. Se me viene a la cabeza el comentario de Ginés Roca, sí. Disruptivo.
Disruptivo, claro.
Disruptivo,
sí,
¿no?
Claro.
Es que esto es totalmente rompedor. No hay nada será como antes.
Claro, sí. Pero yo creo que ahí está la dificultad de la educación, ¿no? Porque realmente la digitalización de la sociedad ha cambiado a la sociedad. Claro. Luego, es que es imposible que no cambie a los niños. Por eso yo siempre digo que no podemos esperar que los niños sean como los niños que fuimos nosotros. No necesariamente van a ser peores ni mejores, pero es que ha cambiado todo. Entonces, al cambiar todo, ¿cómo no va a cambiar la forma en la que los niños hacen muchas cosas?
Claro,
entonces, simplemente que no las hagan, pues no les estamos ayudando en realidad. Claro.
Mejores que nosotros, porque si tienen que ser como yo, oye, en mi caso, espero que sean mejores, que yo fui un niño muy traste.
Bueno, tenemos dos cumbres ya, estamos ya deseando que llegue la tercera. Lo primero, darte las gracias por dejarnos,
por dejarnos
entrar en tu casa.
Y bueno, pero por favor, gracias a vosotros.
Y el mérito que tiene el dejarnos conociéndonos. Sí. Porque podía haber sido, hombre, es que me ha cogido de sorpresa, llegar allí a la Telefónica y decirle,
¿cómo
tienes que
sois?
Perdonar, no. Tienes que perdonar a esta gente que se me ha colado. Pero no, ya nos conocía.
Bueno, yo a todos os respeto mucho, pero además a alguno de vosotros es que encima le tengo mucho cariño.
Ay, Cami, qué bonito ha quedado.
Bueno, todavía no nos conoce tanto, por lo que estoy viendo.
Sí, bueno, todo llega. Bueno, nada, sabemos que estás muy liada, solo queríamos que nos transmitieras un poquito la sensación que te ha quedado de esta segunda edición y que nos estamos encantados y esperamos ya deseando que llegue la tercera, porque se está convirtiendo en un referente a nivel nacional este tipo de jornadas.
Bueno, no sé si referente, pero sí que es cierto que la gente me dice que al menos es una cita a la que ir. Pensando que se va a sacar algo en positivo, y con positivo no me refiero a ingenuo, ¿eh? O sea, decir, bueno, aquí no hay ningún problema, sino me ha llamado mucha gente o me ha escrito diciéndome, bueno, pues sales con una sensación de puedo hacer algo, ¿no? Y es que hay mucha gente que tampoco tiene muy claro qué puede hacer. Yo creo que si hay alguna aportación de la Summit es esta, es dar ganas a la gente de hacer las cosas, ¿no? De crear un cambio. Yo creo que en el ámbito de la educación en casa tenemos que normalizar la tecnología, y eso no significa ni prohibirla ni dar barra libre, sino normalizarla e incorporarla al resto de la educación que damos a los niños, ¿no? Con ejemplo, con hábitos, con normas, con conversación, con ganas de nosotros informarnos de cómo intentar hacer las cosas bien. Y este es un poco el espíritu del evento.
Sí, bueno, yo hay una cosa que saqué ya el año pasado, ese 20 de enero del 2018, que ya la saqué, ya me la traje, ¿no? Es párate y escúchalos. ¿Vale? Ese, el adolescente tiene cosas que decir. Este año lo has dedicado un panel entero a los adolescentes, ¿no?
Sí, sí, el año pasado ya participaron, pero es verdad que les quería dar más voz, precisamente, no porque yo no creo que ellos sepan más de todo esto que nosotros, sino y por supuesto no están preparados para afrontar o gestionar muchos aspectos de la vida por pura edad, ¿no? Pero sí que creo que es bueno que les escuchemos, porque muchas veces tenemos percepciones erróneas de cómo ellos están viviendo las cosas. Y en esto creo que el panel de los niños aportó muchas cosas, porque lo que se vio es que no están todos alocados ni pensando que da igual lo que hagan, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá de todo, pero en general de lo que se trata es de crear conciencia y de darles un sentimiento de protagonismo también.
Claro, esa información que nos aporrean desde las más media constantemente de cómo son los adolescentes, y luego cuando te sientas con ellos, efectivamente puede haber casos de adolescentes que puedan tener ese arrebato, como decimos aquí, pero realmente la mayoría tienen...
Claro, yo tengo dos adolescentes en casa, uno más pequeño, pues claro que tienen arrebatos, ¿no? Forma parte de la edad que tienen, ¿no?
Y menos mal.
Es cierto, y lamentablemente lo hemos visto ayer, es que no los adultos, por ser adultos,
ahí lo tienes.
No hagamos cosas deleznables, sí. ¿No? Entonces, no es tanto una cuestión de edad, ni de conciencia o de que tengan ya todas las herramientas para saber utilizar todo este mundo tecnológico que tiene tan enorme alcance, sino de ir teniendo conversaciones con ellos para que tomen conciencia. Cuando son pequeños, que adquieran hábitos, como con la comida; cuando van creciendo, que adquieran conciencia de sus actos, como con el resto de las cosas, y cuando están al final de esa adolescencia, ir delegando e ir apoyándoles en la toma de decisiones y en que asuman las consecuencias de esas decisiones, sean buenas o malas. Es que es como en todo en la educación, ¿no?
Claro.
Bueno, pues María, muchísimas gracias, insisto, no solo por permitirnos entrar y disponer de aquel espacio y de aquella oportunidad de hablar con gente tan interesante.
Bueno, es que María no lo sabe, pero nosotros el año pasado llevamos un ordenador, mandábamos Twitter, nos sentamos allí al fondo.
Sí.
Este año hemos cogido un cachito.
Sí,
allí
prepárate.
En la esquina. Prepárate. Pero va a haber año que viene, ¿no, María?
Sí, sí, sí.
Vale, pues prepárate, sí.
Pues prepárate, porque el año que viene, a estas alturas, puede que la unidad móvil esté libre. Sí.
Bueno, yo cuento con vosotros siempre.
Bueno, vale. Y si no, como sabemos que ese edificio tiene más puertas, ya nos colaremos, ¿no? No hay problema.
Sabéis dónde estoy, sabéis.
Bueno,
dónde estoy.
María, muchísimas gracias y mucha fuerza y a seguir.
Muchísimas gracias, María. Sí. Chao, chao.
Hasta luego.
Ahí la tenías, María, bueno, Zavala, ¿eh?
Pues que no pudimos charlar con ella y grabar la entrevista allí in situ, pues lo hemos hecho ahora aquí en directo, porque nos apetecía mucho que oyeran de primera mano las impresiones de la organizadora de este evento.
Nos hubiese gustado hacer 5 programas de Digi Summit, porque tendríamos gente para hacer 5 programas.
Sí.
Hemos tenido que apretar en un solo programa, porque la cosa sigue, han pasado muchísimas cosas, me lo acaba de comentar María, y no hemos comentado nada todavía, lo de esta chica que de la fábrica y este vídeo que ha habido viral. Bueno, es que tenemos un montón de cosas de que hablar. Y tendríamos un montón de cosas de que decir, pero bueno, hemos tenido que condensarlo en un programa. Ha sido un programa bastante apretadito.
Bueno, lo que tenemos que seguir es seguir hablando, seguir haciendo ruido, seguir haciendo programas.
Sí, porque con el caso de esta chica que nos acaba de pasar, hemos visto que aún queda mucho trabajo por hacer.
Sí, sin duda alguna. Y hay casos tan extremos como este y casos más medianos, ¿no?
Más ligeros.
Porque sean quizás más livianos, no me justifican el no tener que seguir. Estoy completamente de acuerdo que tanto por una manera o por la otra. Y bueno, seguiremos. Esta segunda temporada le quedan todavía unos cuantos episodios. Y la semana que viene ya tenemos otra.
Yo tengo que decir algo.
A ver.
Porque llevo dos programas que tengo algo que decir.
Más franca. ¿Crees que es el momento ahora?
Sí, pero creo que un par de minutitos tengo todavía.
Venga.
Vale, y quiero decir algo.
Pues
he conseguido una colaboración.
A ver.
No, tú siempre sueles traer tú las personas aquí a los programas.
Sí, sí.
Yo he conseguido una colaboración, pero no puedo decir todavía nada.
Ah.
¿Vale?
Señoras y señores, me estoy enterando ahora.
Sí, sí, sí. He conseguido una colaboración, no puedo decir todavía
nada. ¿Me lo dices
nada
aquí en directo?
Sí, te lo digo en directo.
¿Y me vas a dejar así?
Tengo el contacto de una persona.
Ah.
De lo que podríamos decir un celebrity.
Un celebrity, así.
Sí,
oye, ahora eres tú el que está faltando a los invitados.
Sí,
me encanta.
Me hablo a nivel nacional y en cuanto a radio.
¿Vale?
Vale, vale. Que se sale del tema de la tecnología.
Se sale del tema de la tecnología.
Entonces,
pero,
como no es una persona relacionada con nuestro tema,
claro,
podemos decir que es un top sin faltar.
Sin faltar, porque no tiene que ver con la tecnología.
Vale,
bueno. Pero tiene que ver mucho con el mundo de la radio. Desde hace más de 30 años tiene que ver con el mundo de la radio.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí, sí.
Y no es del Olmo.
No es del Olmo.
Vale.
Ya le gustaría del Olmo.
Mira, lo que es lo que dices.
Desde mi punto de vista,
¿cómo
sí
me gusta?
Y entonces, lo tengo. Tengo su contacto,
sí,
tengo su compromiso de colaboración con nosotros.
¿Me dices que va a estar por aquí de alguna manera?
De alguna manera lo voy a tener por aquí.
Estamos on fire.
Tengo su contacto, que a veces por la noche antes de ir para cama abro la agenda y miro el número de teléfono y ya me quedo dormidito con eso.
Te abrazas al teléfono.
Sí, al teléfono.
¡Oh, ya, mi tesoro!
Ya lo tengo ahí, ya lo tengo ahí. Tengo ahí una pequeña conversación con él por WhatsApp, que también a veces la miro y la releo.
Y lloras.
Y lloro y ya sabréis quién es. Ya sabréis quién es. No
me dejas,
decir nada
me dejas
más
en ascuas, estoy condenado.
De hecho, me dices que este año lo tienes todo cerrado.
Siempre
no sé
se escucha, se cae. Bueno, mira, déjame solo avisar que, oye, sigue disfrutando de ese contacto.
Voy a trabajar por ahí, sí, sí.
Bien. A ver qué sorpresón nos tienes preparado, entonces.
Bueno.
Y de
puedo
entrada
decir, puedo decir que en su casa hay más de un caballo con alas.
Bueno, caramba. Caramba.
No digo más.
No, miren en Google lo que significa eso.
Exactamente.
Hablando de premios. La semana que viene vamos a tener aquí una entrevista, vamos a grabar la entrevista, porque no puede estar en directo, a una mujer que acaba de ser reconocida con un premio internacional.
Sí.
Que tiene que ver con mujeres influyentes del premio otorgado por The Washington Academy.
Ajá.
Que son los premios Napolitans.
Sí.
Y no ha habido que ir muy lejos a buscarla, porque es que es paisana nuestra.
Ah, no me digas, no hubo que ir a Nueva York ni nada.
Nada, nada, nada. Es más, es ella la que viene aquí.
Ah, sí. ¿Y la vamos a tener en el estudio?
Estará aquí, le grabaremos una entrevista y la emitiremos el jueves.
En esos falsos directos que nos gustan
algo,
tanto a nosotros.
Algo, es un directo de falso directo, una cosa de esas.
Ok.
Así que ese es el plan para la semana que viene.
Para la semana que viene, muy bien. Ya nos metemos en junio.
Nos metemos en junio, que va a ser el mes de cierre. Nos quedan estos episodios de junio.
Sí, hemos pasado unas semanas con un montón de cosas.
Sí.
No hemos dicho que hemos estado en Dentelladitas.
Chantada.
Enchantada, efectivamente. Hemos estado enchantada.
Sí,
y hemos estado poniendo nuestro doblaje particular de la película Matrix a todo chantada por los altavoces.
Exactamente.
Por un error técnico.
Ese vídeo que nos tienen capado los de YouTube.
Sí, por un error técnico del técnico de sonido, lo mandó por los altavoces de la fiesta.
En vez de los del colegio donde estábamos.
En vez de los del colegio donde estábamos. No se oía. Yo le daba volumen y no se oía.
No había manera.
Ya nos vinieron a avisar.
Bueno, pues, señoras y señores.
Sí, ya sé, sí.
Ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene.
Venga, mucho ánimo, mucha fuerza.
When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky. Your favorite color. Your favorite color.
¿Buscas un programa serio y formal en el que te hablen de tecnología?
Pues que tengas suerte, porque esto es Internet de tu color favorito.
Y recuerda que este episodio y todos los demás los puedes encontrar en el podcast y en nuestra página web www.asociacionatlantics.org.